Bien, lo que tenemos en la lectura, siempre cuando se hace la tabla, ponemos en primer lugar la lectura preferente para esa semana, porque lo vamos combinando para que podamos leer todos los libros de la Biblia, ¿verdad? En este caso, la primera era Hebreos, aunque estaba también Romanos, pero Romanos lo hemos estado leyendo ya en otras semanas, así que hablando de Hebreos, porque es algo tan maravilloso todo lo que el Señor nos da en esa carta. No se sabe con certeza el año, no se sabe con certeza el año en el que se escribió esta carta a los Hebreos, pero más o menos se sitúa hacia el año 70. La referencia que nos da la misma carta, Timoteo todavía estaba vivo en la tierra. Así que el tema de Hebreos es el Hijo. Toda la comunicación de Dios a los hombres pecadores, el comunicador, el comunicado, el lenguaje, el decodificador, el don, el regalo en gracia de Dios a los hombres, el Hijo. Su identidad, su obra, su posición actual, futura y eterna. Y en virtud de todo ello, el Hijo, nuestro todo. Como lo hemos estado cantando, ¿verdad? Ahora, todo nuestro andar en la tierra y eternamente. O sea que el Hijo, todo lo que el Dios vivo ha hablado a los hombres es el Hijo. Todos los mensajes del Antiguo Testamento eran fragmentos del único mensaje de Dios a los hombres, que es Cristo. Todas las comunicaciones de Dios por los profetas conducían al Hijo, se concretaban en Él, le anunciaban y le expresaban. Eran fragmentos, sombras y figuras de Él. La comunicación cimera, final, completa, total, absoluta, única, exclusiva e inclusiva de Dios a los hombres es el Hijo. Nada trascendental, eterno, puede ser revelado excepto Dios mismo, pues nada ni nadie es eterno sino Él. Solo Él puede ser revelado y solo Él puede ser el revelador. En el Hijo es Dios mismo quien se nos revela. El invisible se hace, se hizo visible en el Hijo. El Hijo es Dios en el hombre y el hombre en Dios. El hombre, Dios hablado. Toda disconformidad, discrepancia o desajuste del hombre en o por sí mismo con el hombre Dios hablado es salirse de, es abandonar su habitación en la vida, es muerte. Nos lo dice en diferentes partes de la Escritura, en Ezequiel 28, 18, en Judas 1, 6, esos ángeles que abandonaron su morada y quedaron en prisiones eternas. Es muerte, ¿verdad? Los hombres no quisieron oír la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la comunicación de Dios, ni recibir, por tanto, el comunicado de Dios por medio de los profetas, y esa palabra se hizo carne y sangre y habitó entre los hombres. En el Antiguo Testamento, los comunicadores, los instrumentos o canales eran los profetas. En el Nuevo Testamento, el comunicador es el mismo comunicado. En el Antiguo Testamento, el lenguaje era hebreo y arameo. En el Nuevo Testamento, el lenguaje es hijo. Todo está en Él, todo viene de Él, todo ha sido hecho por medio de Él, todo es por causa de Él, todo subsiste en Él y todo es para Él. No hay verdad, ni vida, ni existencia auténtica fuera de Él. No hay propósito, ni camino, ni sentido, ni futuro fuera de Él. Él es el resplandor que emana la misma gloria personal de Dios. El sol no es más que un puntito resplandeciente que nos da una muestra de la gloria de Dios en su creación, no de su persona. Él es el carácter maravilloso y admirable, la expresión perceptible, la revelación, la manifestación y comunicación personal de la misma sustancia invisible de Dios. El Hijo es el autor de nuestra salvación y el Salvador personal nuestro. Mirando al Hijo, vemos al Padre, como nos dice la 2 Corintios 4:6. Y viendo al Padre, el Hijo es visto en nosotros, como en el Evangelio de Juan 14, del 7 al 9. Él es el heredero de los propósitos eternos del reino de Dios. El Hijo ha obrado nuestra completa salvación por medio de sí mismo, sin intervención ni participación ni ayuda alguna de nosotros, ni base alguna en nosotros mismos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y se ha sentado como hombre en el trono de la majestad en las alturas. Y cuando estás leyendo Hebreos es algo realmente glorioso, es algo fascinante. Y tu corazón es elevado a la majestad de Dios y las cosas de este mundo quedan como un puntito, como nada. Él gustó la muerte, Él murió por nosotros. Por esa muerte suya, por nosotros y con nosotros, nos sacó por completo del ámbito del gobierno y la autoridad del diablo y nos emancipó del pecado y de la servidumbre por el temor a la muerte, como nos dice aquí mismo en Hebreos. Ese temor ya no existe en los verdaderos creyentes. Él es el autor absoluto de nuestra completa salvación eterna. Durante el tiempo de nuestro peregrinar por la tierra, camino a nuestra casa, a la ciudad celestial de Dios, a la casa del Padre, Él es nuestro todo suficiente, misericordioso y fiel sumo sacerdote. El antiguo pacto en sus ordenanzas y sistema religioso era figura y sombra de Cristo y su obra perfecta, definitiva, total y eterna. Era un sistema pedagógico para instruir y preparar al pueblo de Dios para la propia venida de Dios a la tierra, a la historia en carne y sangre en la persona del Hijo. Los hombres supersticiosos formaron una estructura muerta idolátrica de los símbolos que no supieron leer el mensaje de tal manera que cuando el mensaje llegó a ellos en su naturaleza y totalidad hecho carne, no supieron leerlo, reconocerlo y no le recibieron. Pero todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, hermanos de Cristo y coherederos con Él. Ellos, los que creen en Él, fueron llevados a la muerte con Él en su muerte y resucitados con Él en su resurrección. Han recibido una naturaleza celestial, pertenecen al cielo y no al mundo. Han muerto a todo el sistema, ambiente, naturaleza, valores, caminos, expectativas, ideales, metas y gustos de este mundo y están caminando a su patria y hogar celestial. No tienen nada aquí, ni quieren. Desean o procuran nada de aquí. Forman una compañía de extranjeros y peregrinos respondiendo al llamamiento celestial, andando solo por la fe, viendo al invisible, con los ojos fijos en el precursor de la fe. Le ven en su trono exaltado y anhelan participar de su misma entrega y sufrimiento en este mundo por amor a Él y entrar y reunirse con Él en su gloria. El Antiguo Testamento que fue y es usado por los incrédulos idólatras para negarle, nos es abierto completamente por Él. Él es el sacrificio al que señalaban y que prefiguraban todos los sacrificios. Él es el sumo sacerdote indestructible, inmutable, del que eran sombra los sumos sacerdotes. El orden de su sacerdocio estaba prefigurado por Melquisedec. Su sacrificio es único, eficaz, completo, total, eterno e inmutable. Aunque dados por el mismo Dios, una vez cumplida su función de instrucción, figura de direccionamiento a la realidad, los medios religiosos y ceremoniales, rituales, el antiguo pacto, han desaparecido. Cristo absorbe, cumple la realidad prefigurada en Él y establece en sí mismo el nuevo pacto que estaba también anunciado en el antiguo. Antes de dar la ley al pueblo de Israel, Dios había hecho aparecer a Melquisedec como un tipo de sacerdote superior a Abraham y a todo el orden genealógico que de él vendría en la ley. Dios había jurado por sí mismo a Abraham que le bendeciría, que le multiplicaría y que en su simiente serían benditas todas las etnias de la tierra. Después de haber dado la ley, en tiempos de David, Dios juró que daría el sacerdocio a su ungido, su hijo, para siempre, inmortal, según el orden de Melquisedec, que nada tiene que ver con la ley. Todo se cumplió en el Hijo. Los llamados por Dios hemos sido salvados para siempre, hemos sido santificados, separados para Él, hemos sido hechos perfectos para siempre por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, única, completa, acepta e irrepetible. Tenemos entrada directa por la fe a la presencia misma de Dios en espíritu y en verdad, en su misma naturaleza. Cristo ha tomado la responsabilidad de guardarnos y de interceder por nosotros todo el camino hasta casa. Pero todo el camino es de fe y por fe, y es en Cristo. Sin fe no hay nada. Todo el camino debe ser emprendido y continuado exclusivamente por la fe. No hay atajos ni adelantos. Estamos en territorio enemigo. Las dificultades, aflicciones y sufrimientos no niegan, sino que confirman nuestro llamamiento celestial. Nuestro precursor, por el gozo puesto delante de él, que era nuestra salvación, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Los suyos hemos sido hechos participantes de su naturaleza resucitada, de tal manera que él ha venido a ser nuestra vida y nuestro vivir. Así que nuestro sendero es seguir sus pasos a casa, a la gloria, al reino incorruptible. Y esos pasos son los suyos, que él mismo anda hoy en nosotros, como se ha leído también. Fuera del campamento, donde él está hoy, en el mundo y su sistema, llevando no honores ni alabanzas por agradar a los hombres, sino su vituperio, hasta el fin de nuestra carrera, servicio y misión en unión a Él. Todos los que han sido llamados y elegidos por Dios en toda la historia han andado como Él anduvo. Hemos venido a formar parte de esa compañía celestial sin lugar ni hogar en la tierra. Si no hay testimonio de esa vida en los que se llaman creyentes, es que no pertenecen a Él, no tienen parte con Él, ni aquí ni después. Si se vuelven atrás, no hay otro sacrificio que hacer por ellos. Han elegido la perdición después de haber conocido la palabra de Dios y haber sido hechos participantes del Espíritu Santo y de los poderes del siglo venidero, la visión y vida por la fe del reino venidero. La salvación es total, irreversible, segura, eterna. El garante es el Hijo. Pero los que menosprecian esta salvación y a este Salvador y el coste de su redención, eligen voluntariamente la condenación eterna. Así que mirándole solo a Él, confiando del todo en Él, dejando que la plenitud de gozo de su presencia llene nuestros corazones, viéndole coronado de gloria y honra después de haber padecido por nosotros, teniéndole en nuestros corazones como nuestra vida y sabiendo que como nuestro sumo sacerdote está continuamente intercediendo en el cielo por nosotros, somos llamados y exhortados por Dios a vivir en santidad, obedeciendo toda su palabra y conforme a ella sus indicaciones para nuestra vida y misión, agradándole. Esta es nuestra exclusiva felicidad presente, la agradarle, con temor y reverencia, perseverando siempre y solo por la fe hasta el fin. Para aquellos que así lo recibimos, Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer y hace en nosotros todas nuestras obras lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo que vive en nosotros como nuestra vida. Y a Él sea la gloria por los siglos interminables. Amén. Es un resumen de lo que nos dice en la Epístola a los Hebreos. Los que la conocemos, los que hemos hecho la lectura, sabemos que ese es el resumen de lo mucho que hay en esta epístola. Claro que hay tanto y tanto que se puede desgranar aquí, podemos pasarnos, bueno, es Es una instrucción maravillosa, ¿verdad?, para crecer en él. En el capítulo 1 de Hebreos nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Realmente dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablándonos aquí en griego, el carácter, kai carácter, tes, upostaseos, autou, el carácter de su sustancia. Así que vemos la imagen misma y a la vez el carácter de Dios, ¿verdad?, en Cristo. Ahora voy a abreviar cosas. Tenemos muchas escrituras, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en Colosenses capítulo 1, en Deuteronomio 32, en Isaías 44, en Isaías 45. Y todo esto nos dice, solo Dios existe. Fuera, aparte de Él, no hay existencia, ni tiempo, ni espacio, ni vacío, ni conciencia, ni persona. Vacío, nada, son concepciones a partir de la realidad dada de la existencia personal. Si no hay una existencia personal, vacío no existe, nada no existe tampoco, ¿verdad? Solo Dios, Dios solo, Dios habla de sí, habla desde sí, por sí y para sí mismo, para su propia gloria. Al hablar Dios, lo hablado es llamado a la existencia, es creado. La existencia no está en la cosa hecha, sino en la palabra que la habla. Fuera, aparte, independiente de la palabra, ninguna cosa tiene existencia. La permanencia de cualquier cosa en la existencia está en la permanencia de la palabra que la ha hablado y la sigue hablando. Es decir, Dios ha hablado mi persona. En el momento en que Dios dejara de hablar mi persona, dejaría de existir mi persona. ¿Verdad? Es así. Es el hablar de Dios que está dando vida a mi persona, que está dando existencia a mi persona. Dios ha hablado el hombre. El hombre es Dios hablado y Dios hablando es Cristo. El hombre en Adán ha rechazado el hablar de Dios, ha rechazado lo hablado por Dios, la palabra de Dios para él conforme al propósito y al corazón de Dios al crearlo. El hombre, al desobedecer a Dios, rechazarle y negarle, pretende haberse independizado de Dios y haberse salido de su palabra. Pero al rechazar la palabra de Dios, el hombre se ha salido de la vida que Dios ha hablado para él. Se ha salido de Cristo como el hombre Dios hablado, pero no se ha salido de la palabra de Dios ni de Cristo como la palabra de Dios, ya que es imposible, porque fuera de él no hay lugar, ni tiempo, ni existencia. Lo que ha conseguido el hombre es caer por su deliberada elección en otro ámbito, en otro contenido, hablando por Dios en su palabra, hablado por Dios en su palabra, el de los hombres impíos, la esclavitud del pecado y la muerte. En Isaías 59:15 dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Ahora, al no haber hombre, el hablar mismo, la palabra que habla el hombre, ha entrado personalmente en lo hablado como objeto directo. Para ello le fue necesario tomar un cuerpo y naturaleza en carne y sangre. Así vino a ser la expresión, la concreción real del hombre Dios hablado, el único hombre verdadero, conforme en todo al corazón de Dios, la verdad del hombre. Y ese maravilloso hombre, comunicador y comunicado de Dios, se entregó voluntariamente a la muerte para redimir para Dios a sus criaturas, los hombres, librándolos de la muerte. El único que existe en sí mismo es Dios. Toda la existencia es de Él, está en Él. Toda la existencia derivada es la hablada por Dios. El único ámbito de la existencia derivada es la palabra de Dios. El único ámbito de la vida del hombre es la palabra de Dios. Así tantas cosas que nos dice el Señor en Ezequiel 16:6. Dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. En Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. En Juan 10:10, el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 12:49, porque yo no he hablado desde mí mismo, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Toda y la única experiencia posible de la vida está en la obediencia a la palabra de Dios, en el encaje exacto y total en ella, que es Cristo, en la total dependencia de Dios, en el abandono a Dios. Bueno, hay tantas cosas, como aquí nos habla de que allá estaba hablado, ¿verdad? Como el Señor dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo estaba hablándole al Señor Jesús. Es el propio Señor el que estaba siendo expresado, revelado en el Antiguo Testamento. Pero quería ir a algunos temas porque hay tantas cosas para ver. Pero cuando nos dice, bueno, el resultado de la obra consumada de Cristo en nosotros, la libertad y grandeza gloriosa para con los que creemos y la responsabilidad de los que oyen estas declaraciones de Dios acerca de su Hijo y las menosprecian. En Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos en plena, en total seguridad de fe. Es en pleroforía pisteos, en la total plenitud, sin ninguna emoción, ni percepción, ni sentimiento, en la pleroforía de la fe en la palabra, en fe desnuda, en total naturalidad, firmeza y cordura. Andrew Murray comenta este versículo, es un poco, pero es uno de los comentarios muy, muy acertados. Aquí, si en algún lugar es por supuesto necesitada la plenitud de fe, que podamos tomar toda la provisión que Dios ha hecho y de promesas que están esperando para que nosotros las heredemos. El mensaje viene a un hombre pecador de que él puede tener esta continua habitación en el lugar santísimo, que más real y cercano que con su más cercano amigo terrenal, él puede vivir en ininterrumpida comunión con el Dios Altísimo. Se le asegura que la sangre de Cristo puede limpiar su conciencia en tal poder que él puede acercarse a Dios con una conciencia perfecta y con indudable confianza, y puede pedir y esperar vivir siempre en la luz sin nubes del rostro de Dios. Él recibe seguridad de que el poder del Espíritu Santo, procediendo del lugar santísimo, puede capacitarlo a él para andar exactamente en el mismo sendero en el que anduvo Cristo en su camino a Dios y hacer para él ese camino un camino nuevo y vivo, con nada de decadencia o cansancio en su progreso. Esta es la plenitud de la fe a la que somos llamados, pero sobre todo a mirar a Jesús en toda la gloria en la que él ha sido revelado en la epístola, como Dios y hombre, como líder y precursor, como Melquisedec, como el ministro del santuario y mediador del nuevo pacto, en una palabra, como nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y mirándole a él para afirmar que él hará esto por nosotros, acercarnos incluso en la tierra, darnos el habitar para siempre en la presencia de Dios. La fe siempre trata con imposibilidades. Su única regla o medida es lo que Dios ha dicho ser posible para él. Cuando miramos a nuestras vidas y sus fallos, a nuestra pecaminosidad, a aquellos a nuestro alrededor, puede surgir el pensamiento: ¿es esto para mí? ¿Me atrevo a esperarlo? ¿No es debilitarme a mí mismo en vano el pensarlo o esperarlo? Alma, el Dios que te ha redimido cuando eras un enemigo con la sangre de su Hijo, ¿qué piensas? ¿No estará Él queriendo así tomarte a su corazón? Aquel que levantó a Jesús cuando hubo muerto bajo la maldición de tus pecados, de la muerte del sepulcro al trono de su gloria, ¿no será capaz de tomarte a ti también y darte un lugar dentro del velo? Créelo, Él anhela hacerlo. Él es capaz de hacerlo. Su hogar y su corazón tienen lugar para ti, aún ahora. Acerquémonos en plenitud de fe. En plenitud de fe, la palabra tiene también referencia a aquella plena medida de fe que es encontrada cuando el corazón entero es llenado y poseído por ella. Tenemos una idea muy pequeña de cómo la debilidad de nuestra fe es debida más a una confianza persuasiva de la mente respecto a la verdad de lo que Dios dice, que a la viviente aprehensión y posesión de las realidades espirituales eternas de la verdad con el corazón. El Espíritu Santo nos pide primero un corazón verdadero y luego, acto seguido, como su primer ejercicio, plenitud de fe. Hay una fe de percepción profunda, una fe de deseo, una fe de confianza en la verdad de la palabra y una fe de aceptación personal. Hay una fe de amor que abraza, una fe de voluntad que retiene, una fe de sacrificio que se desprende de todo, una fe de desespero que abandona toda esperanza en uno mismo y una fe de descanso que espera solamente en Dios. Todo eso está incluido en la fe del corazón verdadero, la plenitud de la fe, en la que todo el ser se rinde y lo deja ir todo y se entrega él mismo a Dios para hacer su obra. Acerquémonos en plenitud de fe. En plenitud de fe, no de pensamiento. Lo que Dios está a punto de hacerte es sobrenatural, por encima de lo que tú puedes pensar. Es un amor que sobrepasa el entendimiento, el que va a tomar posesión. Dios es el incomprensible, el escondido. El Espíritu Santo es el secreto, incomprensible trabajo y presencia de Dios. Acerquémonos, nunca dice con una cabeza clara, sino con un corazón verdadero. Descansa en Dios para que haga en ti mucho más de lo que tú entiendes en plenitud de fe. En plenitud de fe y no en plenitud de sentir. Cuando tú vienes y mirando fijamente dentro del abierto lugar santísimo, oyes la voz de aquel que habita entre los querubines llamándote a entrar, y mientras tú miras largamente, por supuesto, para entrar y habitar allí, la palabra viene otra vez: acercaos con un corazón verdadero. Tu respuesta es: sí, Señor, con mi entero corazón, con ese nuevo corazón que tú mismo me has dado. Tú haces la rendición de ti mismo para vivir solo y siempre en su presencia y para servirlo. La voz habla otra vez: que sea hoy, ahora, en plenitud de fe. Tú has aceptado lo que Él ofrece, tú has dado lo que Él te pide, o lo que Él pide. Tú crees que Él acepta la rendición, tú crees que el gran sacerdote sobre la casa toma posesión de tu vida interior y te lleva delante de Dios y aún te preguntas por qué te sientes tan poco cambiado. Te sientes exactamente como el viejo yo que eras. Ahora es el tiempo de escuchar la voz. En plenitud de fe, no de sentir. Mira a Dios, quien es capaz de hacer por encima de lo que pedimos o pensamos. Confía en su poder. Mira a Jesús en el trono, viviendo allí para llevarte allí. Reclama el Espíritu del Exaltado como su regalo pentecostal. Recuerda que estos son todos misterios espirituales de gracia divinos para ser revelados en ti. Aparte de sentir, sin sentir, en plenitud de fe, en descalza, desnuda fe que honra a Dios, entra. Cuéntate a ti mismo estando ciertamente vivo a Dios en Cristo Jesús, llevado adentro en su presencia, su amor, su mismo corazón. Bueno, esto es comentario en Hebreos 10, que sabemos que está, que dice que entremos en la plenitud de la fe en el lugar santísimo, en la presencia de Dios viviente, ¿verdad? Ahora, la fe, su naturaleza y efectos en los que la han recibido expuestos en sus vidas y en su paso por la tierra en la historia. La fe es don, libre y soberano regalo de Dios, sin base alguna en cualquier mérito, independiente y aparte, sin tener en cuenta nada de la vida, acciones y disposición o búsqueda del hombre, enemigo en su mente de la ley de Dios, con un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, muerto en delitos y pecados, como nos dice la palabra en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. He estado leyendo Efesios 2, versículos del 1 al 8. Voy a pasar a otro tema. El precursor de la vida y carrera de fe y su lugar actual y eterno, en el que Él ya nos ha introducido con Él, que es nuestro actual y seguro lugar. Evidentemente, todo eso son revelaciones de Dios, y el que las recibe ya está viviéndolas, ¿verdad? Sus seguidores, los testigos en la historia, y el sendero clara y luminosamente señalado por Él y por ellos para nuestro firme y seguro andar en Él hasta el fin. El trato, la disciplina de nuestro Padre con nosotros para conseguir su maravilloso propósito eterno en y para con nosotros. Hebreos 12, en versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, líder, primero, príncipe, es el argegón, esta palabra griega que significa esto, líder, primero, príncipe, quien, un comentario a este versículo de Thayer, quien en la preeminencia de su fe sobrepasó de lejos los ejemplos de fe conmemorados en el capítulo 11 que hemos leído, ¿verdad? Y se han comentado en esta noche. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que aquí y ahora estamos siempre a la vez en la presencia del Padre y caminando hacia Él en el camino. Es como estamos ahora nosotros aquí. Estamos también en la meta y estamos en la carrera. Estamos en el puerto y en el barco, en el trayecto hacia el puerto. Estar en la meta me da total descanso y estar en la carrera me estimula al esfuerzo firme, pero sin angustia, sin incertidumbre, sin titubeos ni zozobra. Estar en casa me da la completa paz y solaz, y estar en el camino a casa me alienta con el dulce calor del hogar. Estar con mi Padre me da plenitud de confianza y deleite, y estar en el camino hacia Él me fortalece para toda prueba, escollo y dificultad y herida. Estar sentado en el trono coronado con mi amado me llena de la fuerza de su amor para llevar la corona de espinos y la cruz. A la vez, en la meta y en el camino a ella. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo ya no estoy en el mundo, son palabras del Señor Jesús, lo recordamos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. El vivir es Cristo, no que ya lo haya alcanzado. Acerquémonos en plena, total seguridad, en la totalidad de la plenitud de la fe, ya lo hemos leído. Los místicos dicen que ya han alcanzado la meta, ya se ha arribado al puerto, ya se han conseguido el fin, por tanto, sobran y cesan los medios. Los activistas están siempre ocupados haciendo y nunca llegan a la meta. Ninguna de las dos posturas es completamente cierta. Ambas cosas son simultáneas mientras dure nuestra experiencia en este mundo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cuánto he anhelado comer con vosotros esta Pascua? Todo esto son palabras del Señor en su ministerio en la tierra. Con todo, desde el estado de los místicos se puede entrar y salir y hallar pastos, pero no es posible la plenitud, ni el descanso, ni la libertad, ni el deleite, ni la verdadera obra y eficacia desde la condición de los activistas. También un comentario de William Newell en el versículo 12, o sobre el versículo 12, dice, tenemos el objeto de ese ser quemado fuera del campamento, cumplido por los sufrimientos de nuestro Señor fuera de la puerta. Recordad que el altar de bronce estaba dentro, no fuera. Eso fue para que Él pudiera santificar al pueblo mediante su propia sangre. Esto es, separarnos para. Cuando nuestro bendito Señor murió fuera de la puerta, fuera de toda conexión religiosa, desechado y rechazado por los hombres, el camino fue echado para que Él, resucitado de los muertos, nos diera su propia vida y su lugar, unidos a Él, porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, ellos son y están adorando. No hay otra adoración. El mundo, aún en el mundo religioso, ha sido dejado atrás por un Cristo resucitado, y así para todos los suyos propios. Los santos, creyentes, son santificados, separados para Dios, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dijo nuestro Señor. ¿Fue Él despreciado? ¿Fue su lugar fuera de la puerta, fuera del campamento? Entonces el lugar de todos los suyos es allí. El mundo los desprecia, no los conoce como no conoció y despreció al Señor. El mundo es una negra bola condenada rodando hacia el juicio. Versículo 13 de este capítulo dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, puesto que Jesús sufrió fuera de la puerta, aquí abajo, Salmo 22, lo cita, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Los creyentes tienen que ir ahora hacia Él, fuera del campamento. Es una bendita cosa que en ese salir fuera del campamento vamos a Él. Porque Cristo es conocido solo por y en el Espíritu Santo, y la verdadera adoración es aquella de Efesios 2:18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Los sufrimientos de nuestro Señor son fuera de la puerta, mientras que nosotros somos exhortados a salir fuera del campamento. Los tipos de hebreos son aquellos del tabernáculo en el desierto, pero por el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10, la palabra puerta es usada referente a ir de nuestro Señor, al ir de nuestro Señor a través de la puerta de Jerusalén al aroma del Calvario. El campamento para aquellos creyentes hebreos significa, por supuesto, el judaísmo apóstata que crucificó a su Mesías. Pero el término campamento incluye todos aquellos desarrollos religiosos llamados de cualquier nombre, los cuales, aunque profesen ser cristianos, son judeo-paganos. Esto no solo se refiere al catolicismo romano, que abiertamente reclama el poder temporal, no manejando ninguna verdad cristiana con pureza y teniendo una orden de sacerdotes que de manera blasfema toman el hacer la obra por los hombres que nuestro gran sumo sacerdote ha hecho en la cruz y ahora está cumpliendo en el cielo. Se refiere también a todos aquellos que, a despecho de la palabra de Dios en sentido contrario, desobedecen el mandamiento de Dios de no dividir a Cristo por el sectarismo. Así vemos lo que es llamado cristiandad, donde Cristo es nombrado, pero que cree en la justicia humana, aborrece la gracia para el culpable y piensa de sí misma como teniendo la religión cristiana, gente no nacida de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, que nunca ha sido convicta de su estado perdido, juntando lo que llaman iglesias. Esto es a principios del siglo, en el siglo pasado. Tienes que escoger entre religión terrenal y realidad celestial. Tienes que conocer a un Cristo celestial o no conocer en absoluto a Cristo. Tu adoración ha de ser por el Espíritu o ser peor que el paganismo. Seis palabras pueden resumir la posición de los creyentes hebreos. Dentro del velo, 6:19 y 10:20. Fuera del campamento, dentro del velo es la posición celestial. Cristo está allí con los creyentes, de hecho están allí con Él, y tienen que estar allí en constante entrar. Fuera del campamento revela donde Cristo está y sus seguidores están en cuanto a este mundo y su religión. Si Dios quita el judaísmo de los hebreos y les manda acercarse confiadamente al trono de la gracia, no teniendo ciudad permanente en la tierra, ni templo, ni ceremonias, ni días especiales, sin campamento religioso, sino solo a Cristo en la gloria, tengamos cuidado con cualquier cosa religiosa que el hombre establece sobre la tierra. Todas las cosas religiosas son de la carne, que ha sido rechazada para siempre por Dios. Que nadie la levante por formas religiosas, no sea que pruebe su condenación. Una y otra vez decimos, desde que la religión de los hebreos, a los que Dios se la dio, les es quitada, que ningún gentil, a quien nunca les fue dada religión, se atreva a proclamar tenerla. ¿Tú quién eres? Un publicano. Confiamos que se ha golpeado el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. De otra manera, eres un fariseo. Creo que está muy claro, ¿verdad? Este comentario para los que entendemos, ¿no?, lo que el Señor nos está diciendo. Pues el comentario de Newell. Había algún otro comentario que quería compartir también. En Hebreos Dios se nos revela en el Hijo como nuestro todo. El Hijo es la palabra, el comunicador y el comunicado de Dios a nosotros los hombres. Dios, que es la existencia personal, inteligente, infinita y única, ha hablado la existencia derivada, el tiempo, el espacio y todo su contenido, que es el universo y la historia, en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Todas las instrucciones dadas por Dios al hombre, a su pueblo terrenal Israel, estaban en el Hijo, procedían de Él y conducían a Él. La ley, la única religión dada por Dios al pueblo de Israel con todo su diseño arquitectónico y ámbito de culto, el tabernáculo con todo su contenido, sus ordenanzas, ceremonial, observaciones, festividades y sacrificios y forma, eran figura, tipo y sombra temporales de la realidad cuya sustancia es el Hijo, su persona, y que señalaban a la obra, realización y resultado inmutable, firme, seguro y eterno de su propio propósito irrenunciable de llevar muchos hijos con él a la gloria. El nombre, la naturaleza de Dios, su propia existencia, infinitud, soberanía, omnipotencia y su carácter, su fidelidad y su santidad, lo que Él nos dio como garantía de lo que ya ha consumado y nos da ahora como garantía de sus resultados eternos y de la realidad de lo que ya poseemos por la fe en Él. Dios juró por su nombre, por su existencia, por su carácter. dos cosas que son, por tanto, inmutables como el mismo Dios y su existencia. Uno, que bendeciría a la simiente de Abraham, que es Cristo, en esa simiente a todas las etnias de la tierra, a todos nosotros los que hemos sido y somos llamados por él. Y dos, que el Hijo fue hecho por Dios sumo sacerdote para siempre de un orden distinto y superior, divino, celestial, para interceder por nosotros durante todo nuestro caminar por la tierra hasta introducirnos en su propio hogar, en la gloria, en el cielo. Vamos a un comentario que nos escribió Frederick Brotherton Meyer a finales del siglo XIX, 1823. La clave de este capítulo es el reposo. En el segundo versículo se menciona como un evangelio o buena nueva, y hay otro que necesite predicarse en estos días bulliciosos y cansados por los cuales nuestro siglo se apresura a cerrarse, que el evangelio del descanso. De todas partes recibimos noticias de obreros fuertes y útiles cortados en su temprana edad por los efectos agotantes del trabajo mental. Los delicados tejidos del cerebro no fueron hechos para soportar el tremendo uso desgastador de nuestro tiempo. En 1823, ¿eh? No hay material en la naturaleza humana para reparar con bastante rapidez el desgaste de la energía nerviosa que se hace de continuo. No debe, pues, causarnos admiración que los síntomas del cansancio del cerebro se estén haciendo familiares a muchos obreros. Y, sin embargo, no es del todo porque trabajamos más que nuestros antepasados, sino porque hay mucha más irritación, intranquilidad y zozobra en nuestra vida. La competencia es más intensa, la población es más densa, los cerebros son más listos y rápidos en su movimiento, los recursos de la destreza y de la inventiva, de la creación y producción son forzados más de continuo y más duramente. Si la edad parece tan desalmada y egoísta, si el espíritu solitario tropieza y cae, es pisado por la multitud de los que se apresuran a arrojarse hacia adelante, o es dejado atrás para soportar su desgracia, y el temor del descenso de los buitres anunciando por el rumor de sus alas, bajando desde la inmensidad del cielo para cogerle como su presa, le llena de una angustia que conocemos con el nombre familiar de ansiedad. ¿Es posible semejante descanso? Este capítulo afirma que semejante descanso es posible. Esforcémonos, pues, para entrar en aquel reposo. ¿Reposo? ¿Qué reposo? El reposo de él, dice el primer versículo. Mi reposo, dice el tercer versículo. El reposo de Dios, dice el versículo cuarto. El reposo de Dios está todavía esperándonos y a todo el pueblo de Dios. Y hay también otra razón para esta convicción. Jesús, nuestro precursor y representante, ha entrado por nosotros. Véase lo que afirma en el versículo 10. El que ha entrado en su reposo, ¿y quién puede ser él sino nuestro gran Josué, Jehová Jesús? Él también ha cesado de su propia obra de redención, como lo hizo Dios de la suya, de creación. ¿Cómo podemos en la práctica darnos cuenta y gozar del reposo de Dios? Primero, debemos hacer que la voluntad de Dios sea la nuestra. Mientras la voluntad de Dios sea en la Biblia o en la providencia, va en una dirección y la nuestra en otra, el descanso es imposible. Puede haber descanso en algún lugar terrenal cuando los niños están de continuo en rebelión contra las reglas y el control de sus padres. ¿Cuánto menos podemos estar tranquilos si cultivamos un espíritu de insubordinación incesante, dudando, contradiciendo y resistiendo la voluntad de Dios? Aquella voluntad tiene que hacerse en la tierra como se hace en el cielo. Nadie puede detener su mano o decir, ¿qué haces tú? Será hecha con nosotros o a pesar de nosotros. Si la resistimos, el yugo contra el que nos rebelemos solo escoriará nuestro cutis, pero todavía tendremos que llevarlo. Cuanto más sabios, pues, seremos, cediéndonos humildemente a él y sometiéndonos bajo la poderosa mano de Dios, diciendo, sea hecha no mi voluntad, sino la tuya. El hombre que ha aprendido el secreto de Cristo, que dice de continuo sí a la voluntad de Dios, cuya vida es una melodía rica que celebra el tema, así sea, oh Padre, cuya voluntad sigue la dirección de la voluntad de Dios, así como el humo de nuestras chimeneas permite ser llevado por los vientos del otoño, ese hombre, hallará descanso a su alma. En segundo lugar, debemos aceptar la obra consumada de Cristo. Ha cesado Él de la obra de nuestra redención porque no había más que hacer. Nuestros pecados y los pecados del mundo fueron quitados. El poder del adversario fue anulado. La puerta del cielo fue abierta para cuantos creen. Todo fue acabado y fue muy bueno. Cesemos, pues, de nuestras obras. No sintamos que tenemos que hacer algo por nuestras lágrimas o oraciones o obras para hacernos aceptables a Dios. ¿Por qué hemos de procurar añadir un pespunte al vestido acabado o agregar una raya al escrito firmado y sellado que está puesto en nuestras manos? Debemos confiar, tercero, debemos confiar en el cuidado de nuestro Padre, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Y cuarto, debemos seguir las pisadas de nuestro pastor, porque nosotros que hemos creído entramos en el reposo. Mi paz os dejo, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Esto es lo que comenta Meyer hace tantísimo tiempo, ¿verdad? Ahora Murray también comenta acerca del reposo. Hemos estado leyendo un comentario suyo también. Leo algo de este comentario porque es largo. ¿Cuán innecesario hubiera sido en ese caso decir a los que han muerto, porque el que ha entrado en su reposo también él ha descansado de sus obras como Dios lo hizo de las suyas? La observación no hubiera tenido punto, pero ¿qué fuerza tiene en relación con el reposo de fe en esta vida, señalándonos a lo que es el gran secreto de esta entrada en el reposo, el descansar de las obras como Dios lo hizo de las suyas? En Dios vemos como si fuera dos etapas distintas en su relación a su obra. La primera fue la de la creación, hasta que hubo acabado su obra que Él creó e hizo. La segunda, su reposo, cuando la creación fue acabada. Y Él se regocijó en lo que había hecho para empezar ahora la obra más alta de cuidar el desarrollo de la vida con la que Él ha encomendado a la criatura y asegurar su santificación y perfección. Es un descanso de la obra que ahora está terminada para que una obra más alta sea llevada adelante ahora. Aún así, dos etapas en la vida cristiana. La una, en la que tras la conversión un creyente busca obrar lo que Dios quiere que él haga. La segunda, en la que después de muchos penosos fallos, él cesa de sus obras y entra en el reposo de Dios para encontrar allí el poder para trabajar en permitir a Dios obrar en él. Este es el reposo de sus propias obras que muchos cristianos no pueden entender. Ellos piensan que esto es como un estado de gozo egoísta y pasivo, de quieta contemplación que conduce a la negación de los deberes e incapacita para ese velar y guerra a que nos llama la Escritura. ¡Qué completo malentendido del llamado de Dios al reposo! Como el Todopoderoso, Dios es la única fuente de poder. En la naturaleza Él lo obra todo, en la gracia Él espera obrarlo todo también, si el hombre tan solo lo consiente y permite. Verdaderamente reposar en Dios es entregarse uno mismo a la más alta actividad. Nosotros obramos porque Él obra en nosotros el querer y el hacer. Como Pablo dice de sí mismo, yo trabajo luchando conforme a su obra que obra en mí con poder. Literalmente agonizando conforme a su energía que obra en mí con poder. Entrar en el reposo de Dios es cesar del autoesfuerzo y entregarse uno mismo en plena rendición de fe al obrar de Dios. ¿Cuántos cristianos hay que nada necesitan tanto como aprehender rectamente esta palabra? La vida de ellos es un fervoroso esfuerzo e incesante lucha. Ellos anhelan hacer la voluntad de Dios y vivir para su gloria. Fallos continuos y amargas decepciones son la experiencia demasiado frecuente en ellos. Muy a menudo, como resultado, se dan a un sentimiento de desesperanza. Nunca será de otra manera. La suya es verdaderamente una vida de desierto. Ellos no han entrado en el reposo de Dios. Que Dios les abra los ojos y les muestre a Jesús como nuestro Josué, que ha entrado en la presencia de Dios, que se sienta sobre el trono como sumo sacerdote, trayéndonos en comunión viva con Él al lugar de reposo y amor, y por su Espíritu dentro de nosotros, haciendo esa vida del cielo una realidad y una experiencia. El que ha entrado en el reposo ha reposado también de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y cómo descansa uno y cesa de sus obras? Es cesando de uno mismo. Es la vieja vida, yo, la que insiste siempre en probar su bondad y su fuerza y presiona para hacer las obras de Dios. Es solo en muerte que reposamos de nuestras obras. Jesús entró en su descanso a través de la muerte. Cada uno a quien él dirige a ese descanso tiene que pasar a través de la muerte. Contaos vosotros ciertamente muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree que la muerte de Cristo, como un hecho cumplido con todo lo que ello significa y ha efectuado, está obrando en ti con todo su poder. Tú estás muerto con él y en él. Consiente a esto y cesa de obras muertas. Benditos son los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque ellos descansan de sus obras. Ese es tan verdadero del morir espiritual con Cristo como de la muerte en el cuerpo. No hay reposo de obras para la naturaleza pecadora si no es por la muerte. El que ha entrado en el reposo ha reposado también de sus obras. El cesar de nuestras obras y entrar en el reposo de Dios van juntos. Lee el primer capítulo de Josué y oye la palabra de Dios de fortalecimiento y ánimo a cada uno que quiera entrar. Cambia la vida del desierto con tus propias obras por la vida de reposo en la que Dios obra. No temas creer que Jesús vino para darlo y que es para ti. También es uno de los textos que escribió Andrew Murray. Bueno, es un poco resumen de todo lo que nos está diciendo. Por supuesto, hay muchísimas cosas que nos alimentan, porque es tanto lo que Dios nos habla y nos bendice, y nos abre los ojos a la verdad, ¿verdad? Pero nos está presentando al Señor Jesús como todo en nosotros, y toda su obra completamente terminada y perfecta, y Él sentado en el trono en el cielo, y nos está llamando a entrar en ese reposo, a seguirle, ¿verdad? Y explicándonos las cosas que no son, porque son de este mundo, son de la carne, y ese llamado a salir a él fuera del campamento llevando su vituperio, que muchos actuales cristianos progresistas no entienden en absoluto, ¿verdad? Es decir, ser tenidos en nada, ser menospreciados, ser desechados, y a la vez estar viviendo ya en esa plenitud de la fe, en esa íntima comunión, entrando en el lugar santísimo y sentados con Cristo en los cielos. Y esto es una labor maravillosa del Espíritu de Dios, que los que no creen y los que no le han entregado su vida ni saben qué significa, es como una especie de cosa que no entienden, pero que es una realidad maravillosa, y la vida es eso. Y es para nosotros que estamos ya en el final de los tiempos, tan claramente, como lo estamos, pero además el tiempo que tenemos aquí es para andar unidos a Él, deleitándonos en Él, creyendo en Él, estando ya en nuestra casa, en la casa del Padre con Él, y a la vez andando fuera del campamento, fuera de las religiones estructuradas, organizadas, que fluyen del esfuerzo y de la mentalidad del hombre natural, fuera de todo eso, andar con Él. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pruébalo. El Señor te llama a que lo hagas, ¿verdad? Es una vida maravillosa, como dice la palabra, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta epístola a los Hebreos es tan tremenda, y por supuesto hemos visto solo unos puntitos de la epístola, ¿verdad? Si la vas leyendo toda, despacio, punto por punto. Es que grande, qué maravilloso es el Señor, y qué grande es lo que Él nos ha dado a vivir en nosotros, y qué seguro, absoluto, cierto, terminado todo lo que Él hizo. Y podemos entrar en esa obra consumada. Y a la vez que Él obre en nosotros, el seguirle, el poner nuestras vidas para que otros puedan también entrar en esta vida maravillosa que el Dios infinito personal, el Creador de todo, quiso darnos viniendo del cielo a buscarnos, vaciándose a sí mismo, tomando un cuerpo débil en carne y sangre, siendo el hombre, Dios hablado, y entregándose en la cruz por nosotros, para llevarnos con Él, a que conociéramos al Dios que hablamos y hablamos, y nunca el hombre lo conoce. Esto es la realidad en la que estamos viviendo hoy. Y yo leyendo esta epístola era como que estaba viendo la gloria del Señor Jesús, ¿verdad? Y qué hermoso, cuán grande es nuestro Dios y cuán maravilloso es nuestro Salvador. Gloria a su nombre.